Buenas tardes, soy Tamara Vargas, la técnica del programa CALI de la Fundación Secretaría Gitana de Huelva. Y me toca la parte más bonita, pero también con más sentimiento. Como anteriormente mis compañeros de Departamento de Igualdad de Trato y de Lucha contra la Discriminación nos han mostrado los casos que se han ido abordando a lo largo del año 2018. Consideramos que estos datos y estas estadísticas son muy importantes porque muestra el impacto real de la situación y de los problemas. Por ello, con estos datos, estas cifras, nos dan a conocer el impacto real que sufren las personas y que le afectan personalmente a sus vidas y que totalmente sufren en primera persona esas situaciones. Y por ello hoy queremos la Fundación ha considerado que es importante contar con el relato de dos personas que han sufrido estas situaciones y agradeceros que estéis aquí porque la verdad que su historia, ahora yo le voy a dar paso a ellos para que nos cuenten sus casos. Las dos personas que nos acompañan hoy es Mercedes Borja y Tomás Fernández. Y consideramos que tienen tres aspectos en común. El primero es que han sido expuestos a una serie de irregularidades por parte de la Administración que han impactado en su derecho a la vivienda. Segundo, que estas irregularidades no solo han afectado a ellos, sino a su familia en su conjunto. Con ello conlleva a los hijos, a los niños y a las niñas, que como anteriormente nuestro director ha comentado que hoy es el 30º aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y por último, que tanto Mercedes como Tomás han confiado en el apoyo de la Fundación Secretos Gitanos. Vamos a comenzar con la historia de Mercedes, ¿vale? Ella viene desde la Cañada Real de Madrid. Tanto ella como su familia y sus hijos, de dos niñas y un niño, de 6, 4 y 1 año de edad, se vieron afectados en un desalojo de su casa en el febrero del año pasado y vio cómo derrumbaban su casa sin previo aviso. ¿Verdad, Mercedes? ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue tu caso?
Pues como ya has dicho, fue en febrero. Recuerdo asomarme por la ventana de atrás y ver a mi marido tirado en el suelo, que le estaban pisando, para que no se moviera. Entonces, al yo ver eso, fui corriendo a coger a mi niña que estaba durmiendo en el sillón. La cogí y no me dio tiempo a hacer más nada porque entraron 5 o 6 policías en dentro. Me empezaron a golpear diciendo si había más gente dentro de casa. Les dije que no, me sacaron también a golpes y me pusieron en el coche de aquí, me pusieron a golpes. Cuando terminaron de hacer el registro, nos pusieron en un lado y fueron a derribar mi casa. Antes de que la derribaran, yo dije que si podía sacar las medicinas y una máquina que necesitaba mi niño, porque nació prematuro, no me dejaron pasar. La tiraron la vivienda con las ropas, con todo dentro. Mis niños estaban en el colegio. Al salir el grande del colegio y ver todo eso, empezó a preguntarme por qué eres más listo y empezó a decirme qué había pasado. Intenté decirle que había venido aire y se había llevado la casa, pero no. El niño sabía lo que había pasado. Y le tuve que contar la verdad y dijo, pero ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? Se han quedado sin juguetes, sin sus chaquetas, no teníamos nada. Tuvimos que dormir en un SAMU social, donde tenían miedo los niños porque había personas allí, ¿cómo decirlo? A ver. Había personas que eran adictas y los niños tenían miedo. Entonces me tuve que ir allí. Allí había engañado a otra familia gitana que me han alquilado una casa, que estoy pagando 200 euros al mes por ella y aún no me han realojado ni nada. Llegó Marta de Asociación Gitano con Edurne, me ofrecieron denunciar mi caso. Denunciemos y ganemos. Ganemos una indemnización de 13.000 euros que está en proceso todavía, pero hemos ganado. Gracias a ello y gracias a la Fundación Secretario Gitano, todo el mundo ve ahora que si luchamos, no nos paramos quietos, no nos callamos, vamos a conseguirlo. No porque nos hagan algo y seamos gitanos, no vamos a dejarlo, porque al ser gitanos no nos van a hacer ni caso. Sí nos hacen caso, lo que hay que luchar por ello.
Bueno, Mercedes ha resumido muy bien, porque es una historia bastante larga, ¿vale? Y la ha resumido muy bien y la ha explicado estupendamente Mercedes. Como ya he dicho, desde la Fundación se le ha apoyado en todo lo que ha podido y lo que se hizo fue un emprendimiento, un legítimo estratégico contra el Ayuntamiento de Madrid, con la interposición de una demanda por vulneración de derechos fundamentales. Ese procedimiento culminó y la sentencia, como ha dicho Mercedes, salió a su favor y de su familia, en la que se reconocía que se había producido un desalojo forzoso al no respetar el procedimiento legítimo establecido y que habían vulnerado el derecho fundamental a la intimidad y el derecho a una vivienda. Este establecimiento, como ya nos ha comentado antes, que indemnizaron a la familia con un total de 13.000 euros. Mercedes, ¿qué ha significado para ti esta sentencia para ti y para tu familia?
Poder demostrar a las demás personas de etnia gitana que no tienen por qué tener miedo. Porque hay personas, sin ofender a nadie, payas, que creen nosotros, que luchan con nosotros, como han luchado ellos por mí. Gracias.
Y por la última pregunta, Mercedes, ¿entonces considera que tu familia y tú te has sentido bien apoyada por la Fundación Solta Gitano?
Sí, mucho. La verdad es que sí, muchísimo. Y les agradezco que me hayan ellos dado a mí fuerza para poder poner la denuncia, porque yo no quería ponerla lo primero, la verdad.
Muchas gracias, Mercedes. Ahora vamos a dar paso a Tomás, que nos va a contar su historia también. Tomás reside en Jaén. Él también, su caso fue un desahucio y denegación de una vivienda por parte del Ayuntamiento de Jaén. Te doy paso y nos cuenta, ¿vale?
Hola, buenos días. Voy a contar un poquito de mi historia y así pues ya la comparto con vosotros y ya la conocemos todos. Yo tengo 4 hijos, mi mujer. Y nosotros, pues, por la circunstancia que ahora está pasando miles de familias, del paro y todo esto, pues nos vimos en la obligación de ocupar una vivienda. Ocupar una vivienda porque en Jaén Capital, pues no encontrábamos alquiler ninguno. Llamé por teléfono a cientos de números para alquilar una vivienda, concertaba una entrevista con el propietario y después de concertar la entrevista con el propietario, cuando me veía, empezaba a ponerme miles de excusas, miles de pegas, con el fin de no alquilármela. Esa situación me llevó a ocupar una vivienda en precario. No porque yo quisiera, sino porque tenía 4 niños que no podían estar en la calle. Estuve 2 años en esa vivienda, era de una entidad bancaria, y el banco pues tomó carta en el asunto, empezó a movilizarse, a abrir un proceso de un desahucio. Cuando yo me entero, viene una carta a la casa de que nos van a desahuciar, me voy corriendo, Asuntos Sociales de Jaén. Establezco contacto con la PAH de Jaén, la plataforma de afectados por la hipoteca, a los cuales desde aquí les quiero agradecer muchísimo todo el esfuerzo que han hecho. Yo pertenezco ahora a la PAH también y luchamos contra esos bancos que están haciendo tanto daño a tantas familias. Y al ponerme en contacto con ellos, pues nos enteramos de que en Jaén capital hay 3 viviendas en un edificio que pertenece al Ayuntamiento de Jaén. Esas 3 viviendas, el Ayuntamiento se las cede a Cáritas de Jaén con una condición, y es que en esas 3 viviendas no puede ni meter familias gitanas ni inmigrantes, porque los vecinos de esa vivienda, de ese bloque, no quieren gitanos. Nosotros, La Paz, habla con este hombre de Cáritas, y el de Cáritas le dice al Ayuntamiento que él se niega a coger esa vivienda y a darlas, porque él no va a meter allí a quien el Ayuntamiento quiera. Él va a meter a una familia que lo necesite, sea gitano, no sea gitano, y ante eso lo que hace es que no coge las viviendas. Esas viviendas siguen estando allí en el Ayuntamiento, pero no se las dan a gitanos. Nosotros, después de llegar a esta conclusión de que las viviendas no se las daban a gitanos, nos vamos a la Delegación de Vivienda de Jaén. En esa delegación, si nos atiende el delegado de vivienda, y me da una alternativa. La alternativa era irme a 50 kilómetros de Jaén, que es en la vivienda en la que estoy ahora. No había otra opción. Era o estar en la calle, teniendo vivienda el Ayuntamiento de Jaén, que cedieron a las condiciones que los vecinos le pusieron. Esa vivienda, la administración de esa vivienda es del Ayuntamiento de Jaén, pero ellos cedieron a las condiciones que los vecinos le pusieron. Si los vecinos no querían gitanos, ellos no le daban la vivienda a gitanos. Entonces, ahora estamos viviendo en Bailén, un pueblo a 50 kilómetros de Jaén, temporalmente, fue una adjudicación temporal hasta que salga otra vivienda para nosotros. Esa es nuestra historia.
Muchas gracias. La has resumido estupendamente, la verdad. La Fundación ha estado trabajando e intentando luchar con la Administración del Ayuntamiento para poder, como estaba comentando él, intentarle conseguir una vivienda lo más cerca posible. ¿Por qué? Porque ya no solo afecta personalmente a él, sino afecta a su familia, a sus hijos, que ahora mismo se encuentra en un lugar en el que está totalmente más alejado de la situación donde se encontraban antes. Y eso afecta a la escolarización de sus hijos, al entorno con quien se relacionaban anteriormente. Entonces, no es justo, ¿no? Porque ciertas personas pues no están de acuerdo porque vivan personas gitanas. ¿Sí? ¿Por qué? Si no dan la oportunidad de conocer y de vivir con vosotros, ¿no? Esperemos que podáis conseguir lo pronto posible lo que queréis. Y mi pregunta sería que si estás satisfecho con el apoyo que has recibido de la Fundación Secretario Gitano.
Sí, la verdad es que sí, estoy bastante satisfecho porque tanto Lupe como Curro Camacho, que es mi orientador, pues han estado conmigo siempre. Si hemos tenido que ir a algún sitio, Curro ha venido conmigo. Si hemos tenido que hacer cualquier escrito, él ha estado ahí. Lupe lo mismo. Y dentro de las posibilidades, yo entiendo que a veces pues nos atan de pie y mano y no hacemos todo lo que quisiéramos, pero en medida de lo posible, de todo lo que se ha podido hacer, ellos han estado ahí. Yo sé que Almudena tuvo una entrevista con este hombre. Almudena es la que estaba antes en discriminación. Tuvo una entrevista con este hombre, fue a la concejalía a hablar qué pasaba. Pero ellos siempre intentan de tirar balones fuera y siempre excusarse, ¿no? Y entonces como que te atan un poco de pie y mano y no puedes hacer todo lo que quieres, sino todo lo que te permiten hacer.
Muchas gracias. Bueno, pues finalmente... quiero agradecer a Tomás y de nuevo a Mercedes porque considero que son muy valientes de estar hoy aquí contando su historia y su caso. Creo que no es fácil, yo no podría ponerme en vuestros zapatos. Y de recordar de nuevo la situación que habéis padecido, cómo os encontráis ahora mismo. Y considero que no solo estáis luchando por vosotros y vuestra familia, sino por concienciar a la sociedad de las situaciones que hay, que realmente están recogidos en este informe, pero que aquí tenemos, como hay mil casos más de que como ellos, pero aquí están ellos para que veáis que esto es cierto y que pasa, por desgracia, hoy día, ¿no? Y como pasó toda la conciencia a la sociedad de las vulneraciones de derechos, ¿vale? Que, como el derecho, en este caso, de la vivienda, ¿vale? Y lucháis por vosotros, como he dicho anteriormente, por vuestra familia y, como yo misma, que pertenecemos a la comunidad gitana. Y por luchar, que espero que algún día estas situaciones no sigan sucediendo y que todos tengamos derecho a todo como el resto de las personas.